Rompecabezas.
El programa de Juan Sager.
12 horas, 38 minutos, 22 grados la temperatura actual en Montevideo, la térmica 25, y yo veo asomar el sol, aunque está mayormente nublado, de acuerdo a AccuWeather. El programa seguiría siendo de Daniel Figares, a quien se lo pienso devolver el viernes.
Bien.
El programa de Juan Sárez.
Nos quedamos tranquilos.
Chocado en algunos lados, pero nada grave, nada que un sacabollo no pueda arreglar. Y tal, puede ser que se lo con poca nafta, que quede con poca nafta, eso pasa. Son cosas que pasan con los programas.
Claro, sí, la nafta. Por supuesto.
Y sí, lo que tiene. Vamos con la información, ¿les parece? El presidente Tabaré Vázquez va a recibir hoy lunes a los productores rurales en una reunión a realizarse en la residencia de Suárez y Reyes a las 6 de la tarde, según publica el diario El País. La Asociación Rural del Uruguay y la Comisión Nacional de Fomento Rural se preparan para el encuentro con Vázquez en las oficinas de Cooperativas Agrarias Federadas.
Cientos de productores rurales se manifiestan en distintos puntos del país para solicitar justamente soluciones en el agro. En las rutas 1 y 3, los productores salieron con maquinaria, camiones y fardos con el objetivo de enlentecer el tránsito. Protestas similares se dan en formas simultáneas en la ruta 24, a la altura de Tres Bocas y Tres Quintas, otras en Paysandú, El Trébol, San Manuel y Avenida de las Américas. Más de 150 vehículos se concentran en el kilómetro 67 de la ruta 1, lo que se estima que engloba alrededor de unas 300 personas. Debido a que la Dirección Nacional de Policía Caminera les impide cortar la ruta, las protestas se están realizando en un costado de la misma, por lo que planean efectuar una caravana hasta el kilómetro 61 de la ruta 1 en dirección hacia Montevideo para dar vuelta luego hacia San José. Los productores reclaman, por la baja rentabilidad del sector y los elevados costos estatales que deben afrontar con incremento en las facturas de UTE y los combustibles. A esto se le suma la magra cosecha de trigo y la baja de los precios internacionales que tienen los granos. Este sábado, cientos de productores rurales, la mayoría vinculados al sector arrocero, se movilizaron en Rocha reclamando mejores condiciones para el sector agropecuario.
Sí, es muy poco lo que se puede hacer desde Uruguay para los precios internacionales, pero hay otros asuntos que sí pueden tener algún tipo de, el gobierno puede tener algún tipo de injerencia en ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de hoy. Ya lo había dicho el presidente que volvía el 15, que iba a fijar, que iba a ser para el 23 de febrero, pero que si se suspendía algo, y se ve que alguien suspendió. O lo suspendieron.
Sí, sí, parece que sí.
Sí, hay como una celeridad importante a la hora de escuchar estos reclamos, lo cual parece bien, ¿no? Pues estaría bueno que a todo el mundo le pasara. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez designó a Enzo Benech como ministro de Ganadería tras la renuncia de Tabaré Aguirre, según publicó la presidencia de la República. Alberto Castelar va a desempeñarse como subsecretario. Recordemos que Aguirre renuncia luego de haber aprobado la ley de riego y también 14 eventos transgénicos en contra de la opinión del Ministerio de Medio Ambiente y la Academia en términos generales, ambas cosas. No tanto, la ley de riego de parte del Ministerio de Medio Ambiente, que también tenía alguna salvedad, según ha trascendido por parte de algún técnico. La ley de riego tiene, opiniones en contra de parte del sistema político y absolutamente unánime de los científicos uruguayos. Luego de eso, Tabaré Aguirre dejó su...
Satisfecho, ¿no?
Sí, seguramente satisfecho
con la panza llena.
Exactamente, y se dedicará a la producción arrocera, que era lo que venía haciendo hasta ahora, producción que se verá beneficiada con ambos sucesos, seguramente. Viene bien, porque el arroz venía con precios internacionales bajos, y bueno, si no se puede pelear por un lado, se pelea por el otro, ¿vio?
Bien, bueno, a propósito, el expresidente y senador José Mujica dijo a Canal 4 que no cree que el conflicto del agro se arregle con calentura o peleándose entre ellos.
Yo he visto algunos exadruptos que salen por ahí. Hay gente muy pasional que en el momento de pasión larga para afuera lo que piensa. Y como ahora están los Twitter, también queda pegado. No creo que lo arreglemos con calentura o peleándonos entre nosotros. Salimos adelante en la medida que tenemos capacidad de negociación, mutuamente reconocemos los problemas, no caemos en fanatismo y nos cerramos la banda y yo tengo la razón y la sé toda. Y yo pienso que hay siempre un camino al medio. Este es un país libre, la gente puede protestar, tiene derecho a protestar, a decir lo que le parezca y está bien. Más vale tener excesos por ese lado que tener excesos por el lado de la mordaza.
Los colegas de Canal 4 están emitiendo algunas imágenes de lo que han sido las movilizaciones del fin de semana y en el día de hoy, y realmente estamos viendo movilizaciones más que importantes. Estamos hablando de venimos a decir,
muchas maquinarias pesadas.
Kilómetros de maquinaria pesada movilizándose, ¿no? Y gente, digamos, en otros vehículos y etcétera. Una movilización importante. No sé si podemos calificar de la más importante, pero sí es una movilización importante. Tal vez haya que remontarse a lo que fue la movilización del campo en la ciudad durante el gobierno de Jorge Valle a principios del siglo, ¿no?
Bien, bueno, Mujica, con respecto a la renuncia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabla de Aguerre, aseguró que Aguerre se quiere ir hace tiempo y la decisión no se debe a un problema coyuntural, sino a una necesidad.
Aguerre es un empresario medio que se hizo desde cero, trabajando desde abajo. Llegó cuando era joven, recibido con el boleto de la Honda a Villa Unión. Y se hizo un empresario trabajando, pero ahora desde que está de ministro, viene barranca abajo. ¿Por qué? Porque aunque sea medio conservador o reaccionario de un dicho campero, el ojo del patrón engorda la majada. No se puede gobernar una chacra complicada con caña de azúcar, arroz y ganado, y esto y el otro por teléfono desde Montevideo. Y el hombre hace tiempo que se quiere ir. No es un problema coyuntural, es un problema de necesidad, porque entiende que cumplió su ciclo y que tiene que cuidar su familia y sus hijos.
Bien, lo explico clarito, Mujica. Clarito. Vamos a otros asuntos. Los tiempos de emisión de las órdenes de allanamiento del nuevo Código del Proceso Penal provocaron que un presunto homicida quedara en prisión domiciliaria y un rapiñero lograra escapar, aunque estaba rodeado por la policía. Les recomiendo desde ya que escuchen la entrevista, la nota larga que le hicimos a Subía y que ustedes van a escuchar unos extractos ahora, que va a quedar colgada en espectador.com, /rompecabezas. Porque realmente explica, digamos, cómo fueron con lujo de detalle los procedimientos e impresiona. Estaba rodeado por la policía. Cuando llegó la orden, no había nadie. No saben cómo salió de adentro, ¿no? De toda la casa rodeada y el tipo se escapó.
De película.
Bien. El fiscal Gustavo Subía dijo a Rompecabezas que desde que opera el nuevo proceso penal, son los fiscales quienes instruyen a la policía y dirigen las investigaciones, sustituyendo a los jueces en esa función. Según explicó, por más diligentes y rápidos que sean jueces y fiscales, nunca se demora menos de 2 horas.
Si para el libramiento de una orden de detención y allanamiento podemos llegar a necesitar con este nuevo sistema 1 hora y media, tirando a las 2 horas, la conclusión es que esto es dramático, esto es terrible. Antigua, y no es por tema de los jueces, que le repito, tuvo una celeridad enorme la doctora, sino que me obliga a mí a presentarme por escrito con requisitos administrativos, siguiendo un trámite y desplazamientos necesarios porque hay que llevar el papel firmado. El sistema anterior, los jueces llevaban a cargo, tenían la investigación, hoy la tenemos los fiscales. El juez despachaba una orden de allanamiento o de detención en 5 minutos, incluso verbalmente, y después se adjuntaban los recaudos escritos cuando eran necesarios.
El fiscal Subía explicó que el Código del Proceso choca con la Constitución, ya que la última obliga a que solo pueda ser un juez quien libre una orden de este tipo. En Argentina, por ejemplo, son los propios fiscales los que pueden emitir este tipo de órdenes. Subía entiende que al menos hay que dar otra interpretación legal que permita mayor velocidad de reacción a los fiscales, jueces y policías, o cambiar la Constitución.
Bueno, el problema es que hay que modificar la Constitución o darle otra interpretación legal a esa capacidad en los casos de flagrancia que pueda tener el fiscal para ordenar detenciones. Algo hay que hacer, porque demorar 1 hora y media o 2 horas en poder llegar al lugar derecho con la orden de allanamiento y detención, en este mundo que estamos viviendo y con las dificultades del crecimiento delictual, es terrible, terrible.
Bien, bueno, mientras tanto, la unidad número 1, Punta de Rieles, el primer centro de rehabilitación construido y administrado bajo participación pública-privada, ya se encuentra habilitado para recibir a unos 2.000 reclusos que llegarán desde distintos puntos del país. Según publicó El Observador, unos 230 operadores penitenciarios realizaron distintas pruebas en las instalaciones y la comida durante los últimos meses para efectuar las modificaciones necesarias antes de que ingresen los internos. Desde el Ministerio del Interior interior, dijeron al Observador, que como resultado de estos ensayos se cambió la forma de distribuir los alimentos, algo que estará a cargo de una empresa privada, al igual que la limpieza, la lavandería y el control de plagas. La compañía UPR, Sociedad Anónima, compuesta en su 85% por la constructora Teima y el 15% por Goddard Catering Group, se encargará de estas tareas durante 27 años, mientras que la seguridad, educación y salud de los reclusos quedará en manos del Estado. Si bien la cárcel tiene 2.000 plazas disponibles, el Ministerio del Interior trasladará en principio a 1.850 personas. El comisionado parlamentario en el sistema carcelario dijo a Rompecabezas que se está definiendo qué reclusos se alojarán en la nueva cárcel.
Lo que ocurre es que inicialmente lo que se está haciendo es una... Se hicieron muchas entrevistas que van a venir internos que se explica cómo es la nueva unidad y que voluntariamente van a venir. No es que haya gente todavía que se resista a venir. Yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas y que en general la gente con la que han entrevistado, casi toda, por lo que me han informado, está dispuesta a venir. Pero yo tomo una actitud de expectativa, de atención, de ver el esfuerzo que se ha hecho por esta nueva unidad, por una nueva modalidad y esperar a que empiece a funcionar y hacer nuestra tarea.
Juan Miguel Petit dijo a Rompecabezas que hay otra realidad, pero es más cara, y urgió a invertir en la rehabilitación. Dijo que aproximadamente un 15% de la población reclusa es analfabeta y conforma gran parte del 2% de los analfabetos del país. Y se preguntó, además, cómo es posible que un joven de 20 años analfabeto consiga un trabajo después de salir de la cárcel. 6.500 personas recuperan su libertad cada año, según datos del comisionado. Petit reclamó un acuerdo político amplio como el conseguido anteriormente para el sistema carcelario, pero está esta vez pensando en el egreso de las personas. Dijo que se solicitó al CODICEN la instalación de un programa de alfabetización específico para personas privadas de libertad. Petit sostiene que es necesario instalar dependencias del Ministerio de Desarrollo Social en cada centro de reclusión para vincularse con los presos y sus familias. Según su descripción, la población reclusa es mayoritariamente joven, pobre y sin educación.
Hay personas que son irrecuperables en un hospital, sí, claro. Sí, seguramente hay gente que tiene una enfermedad que es incurable en el corto, en mediano plazo o en el inmediato plazo. Ahora, por ese motivo, por el hecho que hay personas que no son sanables, ¿vamos a cerrar los hospitales o descreer de la medicina? Por supuesto que no. Entonces, cuando pensamos en estos mecanismos que existen desde el siglo XVIII y que todavía están buscando formas diferentes de su desarrollo, obviamente que hay personas que no se van a recuperar. Lo que pasa es que a priori muchas veces no lo sabemos. Hay casos en que si uno se maneja por los casos extremos, que vemos muchas veces, yo leo la prensa policial todos los días, porque justamente me tomo el trabajo de saber cuáles son los efectos de la violencia, los efectos durísimos que tiene a veces la violencia extrema. Ahora, esos casos que a nosotros nos sacuden, nos amargan, nos angustian, nos hacen muchas veces sentir muy, muy mal, hasta a veces hasta descreer del ser humano, no son la mayoría.
Otros asuntos, esto porque está medio fresco, está bueno para levantar temperatura, ¿eh? Desde 2007 el Parlamento otorgó subsidios adelantados a legisladores por $500.000 sin que la decisión fuera expresamente aprobada por el cuerpo legislativo. El caso del vicepresidente Raúl Sendic, ex vicepresidente Raúl Sendic, no fue el único, aunque sí el más resonante. Casi todos los legisladores que obtuvieron subsidios fueron Frente Amplistas. Según un informe de La Diaria, algunos de los beneficiados fueron el ex senador Leonardo Nicolini del Frente Amplio, quien recibió un total de $82.750 por el periodo comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010. Nicolini, recordarán, renunció a su banca en febrero de 2007 tras un pedido de sus correligionarios de la lista 609 al comprobarse que se había realizado una intervención quirúrgica con carnet de asistencia gratuita, más allá de que era legislador. En aquel momento no hubo mucho quórum para que Nicolini recibiera el subsidio. Un poco lo que ocurrió con el ex vicepresidente Sendic. No había quórum para votarle el subsidio. Otro legislador que recibió un subsidio importante fue Julio Fernández, también del Frente Amplio, que renunció a su banca en marzo de 2013 y por tal razón cobró $93.437. Julio Fernández.
Uh-huh. Sí.
Julio Fernández.
Sí, lo tengo. Que anduvimos buscando, ¿no? Estuvo perdido.
Sí. no estaríamos encontrándolo tampoco. Interesante, ¿no? Digo, bien remunerado, Julio. Mientras se estaba sustanciando el subsidio a Sendic, también el Parlamento tenía en carpeta el de Gonzalo Mujica, un diputado que dejó la coalición antes de su renuncia al Parlamento en septiembre de 2017. Mujica renuncia como legislador independiente, ¿no? Mujica, ex Asamblea Uruguay y ex MPP, va a cobrar $20,667 hasta el mes de octubre. También renunció por esa época el obrero de la construcción y líder del Zunca, el comunista Oscar Andrade, actualmente panelista del talk show que conduce el colega Daniel Castro en Canal 4. Por dejar su banca y volver al ruedo sindical, Andrade cobró un total de $82,295 al cabo de un año. Había renunciado en julio de 2016, cobró el subsidio entre agosto del 16 y junio del 17. Otros legisladores que cobraron subsidio fueron el ex intendente de Frente Amplista de Salto, Ramón Fontisiella, renunciante en 2011, $80,000. El actual intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, del Partido Nacional, quien dejó su banca de diputado en 2010 y cobró $8,916 por los meses que le quedaban al periodo legislativo. También era de ese del sector de Fontisiella, Eleuterio Fernández Huidobro, que al renunciar a su banca en mayo de 2011 cobró por ese concepto $16,185. Los otros dos legisladores oficialistas reseñados en la lista 2007-2017 son Daois Uriarte y Pablo Mazzoni. Uriarte cobró $22,610 en 12 cuotas mensuales y Mazzoni cobró $81,796 por su paso como legislador.
Rompecabezas. Compacto informativo.
-22 grados la temperatura en Montevideo, la térmica 25, mayormente nublado. En este momento, en este lugar de Montevideo y por el pedacito de ventana que veo, está nublado.
Bien.
Pero es una, eso sí que es subjetivo, che.
Está nublado y no podemos ver para arriba a ver si viene algo, ¿no? Es una noticia interesante lo que viene a continuación.
Sí, atentos todos, por favor.
Se espera que a mediados de marzo una estación espacial de China de 9.4 toneladas se precipite a la Tierra y Uruguay está dentro de las zonas calculadas para el impacto. Las estimaciones son de Aeroscape Corporation, un centro de desarrollo e investigación estadounidense que confía en que lo más seguro es que nadie resulte herido, aunque reconoce que su capacidad para pronosticar con precisión es limitada. La Tiangong, Tiangong 1 se llama la...
¿Es un modelo de camioneta?
No, significa Palacio Celestial. Mm. Así lo denominaron los chinos. Bueno, y podría caer en cualquier lugar de las terceras partes de la superficie terrestre. Aunque lo más probable es que aterrice en una de las dos franjas que circundan el globo paralelas al Ecuador. Esto quiere decir que una de las regiones es el hemisferio sur, que principalmente vendría a ser, bueno, agua, incluye también a Tasmania, y partes de Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Uruguay. La otra es en el hemisferio norte, que pasaría por franjas de Estados Unidos, Europa y Asia.
¿Esto está en el Supermatch? No, ¿no?
No, pero podemos armar algo, ¿no? Una penca, por lo menos.
Una penca, ¿no?
Sí, claro. El profesor de Física y Astronomía, Claudio Pastrana, dijo a Rompecabezas que lo que llega a la Tierra es prácticamente nada, pero aún hay una preocupación sensata.
Esta estación en particular no es particularmente grande. A la velocidad en la que eso se mueve, cuando se da contra la atmósfera, se desintegra. Es decir, es demasiada la fricción y los materiales que se subliman. Lo que llega a la Tierra, te diría que es prácticamente nada. Hay una preocupación que no es para hacer alarmismo, pero sí es una preocupación sensata que tiene que ver con los cohetes de correcciones. Es decir, eso tiene, por más que está enorme, y ya no depende, no usa un mecanismo de propulsión, está ahí girando en una órbita que ya predispuesta, y tiene correctores de actitud, que se llaman, o sea, y es un material que es venenoso. Ahora, las posibilidades de que eso se exigen a Tierra son mínimas, ¿no?
Cualquier predicción de cuándo regresará un objeto del espacio debe tomar en cuenta múltiples variables, entre ellas la densidad de la exósfera y la velocidad, la ubicación, la orientación y las propiedades físicas del objeto, según detallaron los investigadores por escrito. O sea, es algo realmente muy difícil de pronosticar. El profesor Pastrana explicó justamente cuál es el funcionamiento de una estación espacial.
los objetos que están en órbita están siempre cayendo, o sea, están cayendo todo el tiempo. El problema es que están cayendo como si cayeran por una escalera, suponete, y van más rápido que lo que se termina la escalera. Si vos agarrás una piedra y la tirás con velocidad horizontal y le das una velocidad inicial muy, muy alta, para cuando la piedrita empieza a curvarse, o sea, empieza a caer, como la Tierra no es infinita y no es plana, la Tierra abajo de ella tampoco está. Entonces, no sé si se entiende que la piedra va a seguir cayendo para siempre y nunca va a llegar a tocar el piso de la Tierra. Eso es lo que hace una estación espacial o cualquier objeto o cualquier satélite que se ponga en órbita, ¿no?
Bueno, yo arranco a mirar ahora para arriba por las dudas.
Hay que estar pendientes.
Bueno, aquellos que peinan alguna cana o que se las tiñen, recordarán lo que fue la caída del Skylab allá en los 80, en donde había un pánico generalizado, porque también una estación de este tipo, en este caso norteamericana, tenía rumbo de colisión y una de las posibilidades era que cayera acá. Nadie sabía dónde. En Estados Unidos me acuerdo que se habían vendido hasta cascos que la gente que decían algo así como... chócame, Skylab, ¿no?
Claro.
Hacerse el machito con cosas que caen del espacio no está bueno, gente. Miren los dinosaurios, es lo único que digo.
Bien. Bueno, Pastrana justamente hablaba de esto y hablaba muchas cosas más interesantes que van a encontrar en la página de espectador.com en una nota que fue un poco más larga. Y bueno, los invitamos a escucharlo porque es muy interesante.
Bien, algunos detalles de lo que ocurrió este fin de semana en materia de siniestralidad. 6 personas murieron este fin de semana en menos de 48 horas en siniestros fatales en todo el país. El primer accidente ocurrió sobre el mediodía del viernes a la altura del kilómetro 306 de la Ruta 5 en Tacuarembó. Un joven de 17 años y una mujer, ambos brasileños, murieron en el lugar. El sábado en la Ruta 5, pero en Florida, otro siniestro. Un automóvil chocó de frente con un camión que iba de la dirección opuesta. Los dos ocupantes del auto murieron en el instante, pero el conductor del camión resultó ileso. El tercer siniestro fue esta madrugada entre un motociclista y dos camionetas. El conductor de la moto de 43 años chocó contra ambos vehículos al llegar a la altura del kilómetro 43 de la Ruta 7. El cuarto accidente tuvo lugar en Castillos, en Rocha, donde un motociclista aparentemente perdió el dominio de su vehículo y cayó por causas que todavía se desconocen.
Lamentable. Bueno, las intendencias discrepan en los costos asociados a la expedición de la nueva libreta de conducir de validez nacional. El jueves de la semana pasada, los directores de tránsito de las intendencias se reunieron por primera vez en el año en el Congreso de Intendentes para comenzar a delinear y coordinar las tareas con el objetivo de alcanzar una agenda única de trabajo. Según el diario El País, las principales diferencias planteadas entre las intendencias estuvieron en la definición del costo de las libretas de conducir, en la regulación y aplicación de las multas por espirometrías positivas y por el tipo de institución médica que expide los certificados que habilitan al conductor a obtener el permiso. En los primeros 19 días del año, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por otro lado, aplicó 30 multas de vehículos que ingresaban en zonas de dunas, un ecosistema que se encuentra protegido por ley. La mitad de estas dunas, de 25.000 pesos de costo, de 25.000 pesos de costo, correspondieron a argentinos, entre ellos Marcelo Tinelli, ¿verdad?
La familia de Tinelli metió 3 multitas.
Exactamente.
No sé cuándo haremos algo al respecto, porque estaría bueno, se supone.
Por la reincidencia, por lo menos.
Por la reincidencia, porque cae pesado y todas esas cosas.
Claro, ya es algo para pronosticar cuántas multas se le ponen a Tinelli por las dunas.
Y $1,000 a Tinelli no le duelen, es evidente, ¿no? Poneme $1,000 a mí, yo te voy a llorar 6 meses, pero ponéselos a Tinelli va a decir, te pago la que viene ya por adelantado, ¿querés?
Exactamente. Sí, sí. Bueno, para cerrar, el número se mantiene estable desde el año pasado, pese a que fines del año pasado justamente la Dinama implementó una campaña informativa en peajes en la que pedía que no se entrara en la zona con vehículos.
Rompecabezas. Compacto informativo.